El Observatorio Mumalá, Mujeres, Disidencias y Derechos, presenta un informe de violencia online contra mujeres e identidades feminizadas. Muy interesante y muy preocupante a la vez, el tema de la violencia online. ¿A qué hago referencia? Y ahora lo vamos a hablar con su coordinador de la Mesa Federal. Está viendo los números, 58% de las mujeres recibió comentarios sexuales no deseados, no consentidos a través de Internet. El 62% recibió fotos o videos de contenido sexual de otras personas sin pedirlo. Y el 65% fue condenado por un desconocido a través de las redes. Estamos hablando de mujeres de 9 años de edad que comenzaron a experimentar violencia online y la edad pico de frecuencia, 14 años. Para quedarse helados, ¿no? Bueno, a ver, quiero hablar del informe, quiero charlar con Silvia Ferreira, que es, como te les decía, coordinadora de la Mesa Federal de Mumala. Silvia, ¿cómo estás? David Gablin, gracias por atenderme. ¿Cómo va eso?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar ahí. Silvia, bueno, nada, decía, interesante el informe, pero preocupante a la vez, ¿no?
Claro, lo importante del informe, que hemos presentado en esta oportunidad, ya habíamos hecho una encuesta anteriormente de acoso sexual y en este caso decidimos reeditar analizando específicamente esta modalidad bien particular de violencia, porque no está tan visibilizada, ¿no? Es claro. Una modalidad de la que poco se habla y que justamente en el día de ayer en la Cámara de Diputados de la Nación tuvo media sanción la ley que incorpora la violencia digital dentro del resto de modalidades de violencia que están presentes en la ley 26.485, que es la ley de erradicación de violencia contra las mujeres, ¿no es cierto? Para poder identificar y para, en función de tenerlo presente, destinar políticas públicas para prevención de este tipo de violencia que tiene características bien específicas, ¿no es cierto? Y de las cuales por ahí no se habla mucho, no se tiene muy presente.
A ver, pero para entender justamente
el objetivo del informe.
Perdón, Silvia, para que entendamos y de alguna manera comprendamos de qué hablamos cuando hablamos de violencia online.
Claro, se trata de un universo de situaciones que van de distinto tenor, ¿no es cierto? Una desde el tenor más sencillo en materia de lo que es recibir agresiones en las redes sociales, escritas, verbales, o con imágenes, con memes que denostan la condición de ya para mujeres o para disidencias, ¿no es cierto? Hasta la publicación sin consentimiento de imágenes con connotación sexual o de videos que no han sido consentidos por parte de las mujeres y que se difunden, sin embargo, hasta las modalidades más graves, ¿no es cierto?, que están tipificadas en el Código Penal, como es el grooming, que es esta situación donde se presentan adultos con identidad desconocida a menores con el objetivo de provocar algunas acciones que tengan que ver con su propio beneficio sexual, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con todo ese universo de situaciones, de manifestaciones, que lógicamente se tienen que empezar a tener en cuenta, que no se tienen que naturalizar, y de las cuales también se tiene que hablar al momento de referirse violencia de género, ¿no es cierto?
Claro, claro. Silvia, como papá de mujer, de una nena, me preocupa claramente, a ver, me preocupa en general la violencia online para cualquier mujer, claramente, o para cualquier persona en realidad, porque también, a ver, después lo podemos discutir, pero arranco con esto. Una mujer grande, si bien no tiene ningún derecho de recibir material que no pida, ni de ser objeto de violencia online, tiene otros recursos y otras herramientas, se supone, por una cuestión de años vividos, de madurez, etcétera, etcétera. ¿Hay diferencias cuando hablamos de la violencia online cuando las víctimas son nenitas? Imagino que, claro, está, debe haber, y está bien que así sea, que haya distinción entre unas y otras, ¿no?
Claro, porque tiene que ver con dos cuestiones. Una con una cuestión generacional, no es porque las mujeres mayores no tengamos también situaciones de este tipo de violencia a nuestro alcance. Sé que del 60% de las encuestadas todas dijeron que por lo menos una vez habían recibido videos de connotación sexual sin el consentimiento.
Claro.
Lo vemos todas las mujeres, la vemos en las redes, cuando abrimos Facebook, cuando abrimos YouTube, están esas imágenes presentes que se aparecen y que uno las borra, no les presta atención, pero bueno, están. Ahora, el problema es que nosotros tenemos esa franja etaria que tiene la mayor conectividad, que por la incidencia que tienen todas las el mundo digital hoy en la vida cotidiana, en las personas más jóvenes, nos preocupa, por un lado por eso, ¿no? Porque se naturalizan o se uno empieza a ver información y a ver materiales sin que se cuestionen, ¿no es cierto? Y se naturalicen y ni siquiera se hablan. Eso por un lado. Y por el otro lado, en relación a los a las niñas, a las más jóvenes, nos parece esto de que, en general, en los ámbitos donde hay posibilidades de detectar este tipo de violencia o situaciones inclusive más graves, de acoso, los ámbitos en donde están conviviendo, donde se dan este tipo de situaciones, que es o la escuela, los clubes, los ámbitos de intercambio con otros niños o niñas, deben estar alertados, porque en general son lugares, escenarios donde siempre se detecta este tipo de casos. Hay que prestar atención, digamos, sí, porque lógicamente una niña o un niño está empezando a conocer todo el universo de lo que significan este tipo de redes, y hay que alertarnos de cuál es el límite, ¿no es cierto?, de hasta dónde eso atenta contra su propia integridad.
Sin duda.
Entonces,
sin duda.
Eso nos parece que, en ese sentido, la herramienta más valiosa que tenemos es la educación sexual integral, porque es una herramienta educativa para todas las instituciones educativas que justamente alertan cuáles son los distintos tipos de violencia, ¿cierto? A no naturalizar cuestiones que están muy arraigadas en la sociedad y que permiten justamente en edad temprana tener una concepción distinta de cuáles son los derechos y cuáles son los pilares principales para poder construir una sociedad más igualitaria, ¿no es cierto?
Sin duda.
Entonces, eso es, digamos, el principal pilar que estamos exigiendo que se cumpla para poder prevenir este tipo de violencias, ¿no?
Uh-huh. Silvia, no sé si me imagino que estarás al tanto y te saco un segundito del informe. Si tenés posición tomada, me encantaría saber. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó, después de una reunión de gabinete que encabezó el propio presidente, que el gobierno va a derogar la resolución del protocolo del aborto
claro.
No punible. ¿Tenés una posición al respecto tomada?
Sí, claro. O sea, nos parece vergonzoso, la verdad. Primero saludamos que esta resolución que se publicó en el boletín oficial el día de ayer no se vete, porque nos pareció un avance realmente que este protocolo que está en funcionamiento desde hace años, porque es una guía que instrumenta un derecho que ya está consagrado en el Código Penal,
claro,
que es el aborto.
Es ley,
claro. Que desde 1921 tiene su vigencia, y lo que hace este protocolo es brindar una guía para poder instrumentar, para que los sectores de salud de los distintos ámbitos puedan tener una guía de cómo proceder paso a paso cuando enfrenten una situación de este tipo. Entonces, que se le dé una jerarquía de resolución ayuda para que esté más a mano, para que pueda condensarse en esa herramienta lo mejor de la práctica que da todos estos años en su aplicación. Entonces, está bueno, saludamos. Lo que sí nos parece vergonzante es la actitud del Poder Ejecutivo. Esto de que, bueno, un día lo publico a las 6 horas, lo anuncio su veto, y como veo que la sociedad reacciona con irritada o con vergüenza, bueno, voy para atrás con esa medida y lo mantengo. O sea, la verdad, todo eso nos parece que es un aprovechamiento, un uso de instrumentos públicos, como es una resolución nada más y nada menos que de la Secretaría de Salud, que tiene que ver con la salud pública.
Claro.
Que se utilice ese tipo de instrumento para generar consenso en su propio electorado. Entonces, la verdad que nos parece muy lamentable, y bueno, en los últimos días de esta gestión, que se actúe de esta forma, bueno, deja mucho que decir respecto a cuál va a ser la oposición en el próximo gobierno.
Bien. Silvia, muchísimas gracias. Muy interesante la charla. Ojalá que los números cada vez se comiencen a regular un poco mejor, que se descienda ostensiblemente en todo lo que va preocupando a la sociedad entera con respecto a la violencia, así sea violencia online, violencia en vivo y en directo, la verdad, honestamente, y sobre la mujer, por sobre todas las cosas, que es una deuda pendiente que tenemos como sociedad, ¿no?
No, gracias a ustedes y a disposición para todo lo que haga falta. Quienes quieran acceder al informe completo, lo pueden hacer en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, Humala Nacional. Ahí está el anuncio de este informe y hay un link para poder descargarlo.
Bien. Bien, Silvia, gracias. Un fuerte abrazo. Muy amable.
Un abrazo gigante.
Gracias. Ahí estaba Silvia Ferreira, coordinadora de la Mesa Federal de Humala.